Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles, miércoles 12 de marzo de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante, vaya que hay información de primera mano, y bueno, vamos a estarla compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer por la noche entraron en vigor los aranceles de 25% al acero y al aluminio que ingrese a los Estados Unidos. Y ante esta situación, bueno, pues ya hubo reacciones. La Unión Europea anuncia también una medida comercial de represalia con una serie de nuevos aranceles sobre productos industriales y agrícolas estadounidenses. Estas medidas afectarán a los bienes estadounidenses por un valor de unos 28 mil millones de dólares. Se prevé que este miércoles el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ofrezca un informe de las negociaciones realizadas sobre este tema durante su visita a Washington. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo estar dispuesto a aceptar la propuesta de un alto el fuego inmediato de 30 días con Rusia. Esto después de una reunión entre Kiev y Washington celebrada en Arabia Saudita. Ahora esta propuesta será presentada al presidente ruso Vladimir Putin para su eventual aprobación. Y bueno, pues allí en Tamaulipas fueron localizados o localizaron un nuevo campo de exterminio. Esto en Reynosa. En este lugar se identificaron al menos 14 puntos con restos humanos incinerados y múltiples objetos personales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 14.500 personas presuntamente vinculadas al crimen organizado han sido detenidas en el actual gobierno. Mientras tanto, en la mañanera del pueblo, el gobierno federal anuncia un descenso de 15% en homicidios dolosos en los primeros 5 meses de la actual administración. La Cámara de Diputados aprobó las reformas a los artículos 19 y 40 de la Constitución en materia de defensa y fortalecimiento de la soberanía nacional. Desde este miércoles, 700 brigadas conformadas por especialistas en salud visitarán más de 90 mil primarias públicas en todo el país, esto como parte de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz. El Congreso de la Ciudad de México acordó votar el próximo miércoles 18 de marzo en el Pleno el dictamen que busca prohibir las corridas de toros. La Dirección General de Epidemiología confirma 288 casos de tosferina en 25 entidades del país durante los primeros 2 meses de 2025, muy por arriba de los 19 casos reportados en el mismo periodo del año pasado. En Tamazula, Durango, personal naval y de la Fiscalía General de la República localizaron un laboratorio clandestino en donde se elaboraban drogas sintéticas. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4. Y obviamente que tengan verificación 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer por la noche diversas agencias de los Estados Unidos anuncian que ya entraron en vigor los aranceles de 25% al acero y al aluminio que ingrese a la Unión Americana. Estos gravámenes se aplican sin excepciones ni exenciones y afectarán especialmente a Canadá y México como principales exportadores de metales a la Unión Americana, además de otras naciones como Brasil, Japón, Reino Unido y la Unión Europea. Y a propósito de la de este bloque allá en el viejo continente, hace unos momentos se anuncia que la Unión Europea anuncia una medida comercial de represalia con una serie de nuevos aranceles sobre productos industriales y agrícolas estadounidenses. Esto ocurre horas después de que el gobierno de Donald Trump aumentó los aranceles a todas las importaciones de acero y aluminio al 25%. Las medidas de la Unión Europea afectarán a bienes estadounidenses por un valor de unos 28 mil millones de dólares, y no solo productos de acero y aluminio, sino también textiles, electrodomésticos y productos agrícolas. Las motocicletas, el bourbon, la mantequilla de maní y los jeans se verán afectados, como ya ocurrió durante el primer mandato de Donald Trump. Ahí está la respuesta, la primera respuesta de la Unión Europea. Anuncia también la imposición de aranceles a algunos productos de la Unión Americana. Y este miércoles se prevé que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien anda ya en Washington, ofrezca un informe sobre las negociaciones realizadas sobre este tema con los representantes del gobierno de los Estados Unidos. En tanto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, suspendió la aplicación de un impuesto del 25% a la electricidad que vende a Estados Unidos, medida que había anunciado en represalia por los aranceles que impone Washington a los productos canadienses. Así lo dijo el primer ministro de Ontario.
Hace poco tuve la oportunidad de hablar con el secretario Lutnick, y el secretario Lutnick nos ha dado la mano para que nos reunamos de inmediato con él, con toda la administración de comercio, y discutamos el futuro en lugar de esperar hasta el 2 de abril. Amenazas que van y vienen, ojo por ojo. Siempre tenemos esa herramienta a nuestra disposición hasta que nos reunamos en uno o dos días. Iré a Washington con Dominique LeBlanc y tendremos una buena conversación.
Bueno, pues después de este anuncio, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, confirmó que no aplicarán el 50% de aranceles, mientras que Trump elogió la decisión del gobernador de Ontario.
¿Tomará una decisión diferente ahora sobre los aranceles a Canadá? ¿Los reducirá? Probablemente sí. Doug Ford fue un caballero.
Y bueno, ayer, por segundo día consecutivo, Wall Street tuvo pérdidas por el nerviosismo generado por las políticas económicas de Donald Trump. El Dow Jones retrocedió 1.14%, el Nasdaq abajo 0.18% y el Standard & Poor's también con pérdida 0.76 puntos porcentuales. Aquí en México, ¿cómo cerraron los mercados, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores? Jenny Valencia, te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el Banco de México informó que el tipo de cambio este martes cerró la jornada en 20.33 pesos por dólar, mientras que el dólar a la venta en ventanilla se mantuvo en 20.81 pesos. Y el precio del dólar interbancario terminó el día en 20.26 pesos a la venta. En tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una pérdida de 0.42% al ubicarse en las 51.510.68 unidades. Ese reporte, buen día.
Gracias, Jenny. Mientras tanto, en los mercados financieros en Asia, bueno, pues se tienen resultados mixtos. Allá el Nikkei subió 0.07%, el índice de referencia de la bolsa de Shanghai cayó 0.23% y Shenzhen perdió 0.17%. Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, también con pérdida 0.76%. También en Europa, las bolsas abrieron con resultados mixtos. Madrid pierde 0.17%, Frankfurt sube 0.90%, París 0.47 también positivo, Milán 0.79 y Londres 0.28%. En tanto, bueno, el euro se negocia en 22 pesos con 11 centavos. Y bueno, le comentaba también ayer una noticia importante que ocurre por ahí al mediodía. Se da a conocer que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pues dijo estar dispuesto a aceptar la propuesta de un alto el fuego inmediato por 30 días con Rusia. Esto después de una reunión que sostuvieron en Arabia Saudita representantes ucranianos y también de los Estados Unidos. Así lo dijo el presidente de Ucrania.
Durante las conversaciones de hoy, la parte estadounidense propuso dar un primer paso adelante, establecer un alto el fuego total durante 30 días, no solo detener los misiles, los drones y las bombas, no solo garantizar la seguridad en el Mar Negro, sino implementar un alto el fuego total a lo largo de toda la línea del frente. Ucrania acoge con satisfacción esta propuesta, la consideramos positiva y estamos dispuestos a dar ese paso. La parte estadounidense entiende nuestros argumentos y acepta nuestras propuestas. Quiero agradecer al presidente Trump por el carácter constructivo del diálogo entre nuestros equipos.
Bueno, esta propuesta será presentada al presidente ruso Vladimir Putin para su eventual aprobación. Adriana Romero, con más detalles de esta información, te saludo, buen día.
Buenos días. Juan Manuel, Ucrania aceptó ayer martes una propuesta de Estados Unidos para que se declare entre Kiev y Moscú un alto el fuego total inmediato y prorrogable de 30 días en tierra, mar y aire, sobre el que ahora debe pronunciarse el presidente ruso Vladimir Putin. Las delegaciones de Washington y Kiev firmaron una declaración conjunta en una reunión celebrada en Arabia Saudita. En el texto se añade que la reciprocidad rusa es clave para lograr la paz, en referencia a la necesidad de que Moscú acepte ahora la propuesta de Estados Unidos de bajar las armas durante un mes para empezar a negociar el final de la guerra. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó poco después la esperanza de que Putin acepte la propuesta. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señaló que Estados Unidos debe convencer a Rusia para que el alto el fuego pueda entrar en vigor lo antes posible. Otra medida que Ucrania y Estados Unidos proponen al Kremlin es la liberación, durante los 30 días de tregua, de los prisioneros de guerra de ambos bandos y el retorno de los civiles detenidos y de los menores ucranianos deportados por Rusia de los territorios que ocupa en Ucrania. Juan Manuel, por su parte, Washington volverá a enviar armas a Ucrania. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana. Y bueno, después de que el viernes pasado se dio a conocer la localización de un campo de adiestramiento y exterminio en el municipio de Teuchitlán, allá en Jalisco, ayer madres buscadoras del colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron un nuevo campo, ahora en Reynosa, allá en Tamaulipas. Edith González, presidenta del colectivo, informa que en el lugar se identificaron al menos 14 puntos con restos humanos incinerados y múltiples objetos personales. Al momento, pues la Vocería de Seguridad de Tamaulipas no ha informado de este hecho. Y vámonos justamente hasta allá, hasta Tamaulipas. Está Daisy Herrera, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene más información sobre este hallazgo. Daisy, te saludo, buen día.
La presidenta del colectivo Amor por los Desaparecidos, Edith González, informó sobre el hallazgo de un nuevo campo de exterminio en la ciudad de Reynosa. Esto en una zona despoblada cerca de la colonia Colinas del Real, muy cerca de la carretera a Monterrey. En el lugar han identificado 14 puntos con restos óseos quemados y evidencia de explosión térmica. Han encontrado objetos personales que podrían pertenecer a las víctimas. Entre estos objetos se enlistan un rosario, diversos chalecos antibalas y casquillos percutidos de armas de alto calibre. Ya hay peritos de la Fiscalía en el lugar, fue acordonado por la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda, justamente para realizar pues las acciones que deben llevarse a cabo, como es pues seguir en la búsqueda, levantar los restos que ya han podido identificar las madres buscadoras de este colectivo. El hallazgo de este nuevo campo de exterminio refuerza la crisis de desapariciones en Tamaulipas y también nos habla de este trabajo tan arduo que realizan las madres buscadoras agrupadas en estos colectivos.
Gracias, Daisy. Daisy Herrera, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Tamaulipas. Y bueno, pues muchos analistas el día de hoy se preguntan o dicen esto, pues estos dos campos localizados, uno en Jalisco y otro más ayer allá en Tamaulipas, pues serían prácticamente la punta del iceberg. Habrá que ver cuántos más se encuentran, por ejemplo, en Sinaloa, en Guanajuato, en Michoacán, en Chiapas, a lo largo y ancho del territorio nacional. Y ayer fue día martes de temas de seguridad en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera. Y en este marco, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa que 14.500 personas presuntamente vinculadas al crimen organizado han sido detenidas en el actual gobierno. También destaca que han asegurado más de 125 toneladas de drogas, incluidas más de 1.640.000 pastillas de fentanilo. Así lo dijo el secretario Omar García Harfuch.
Se han asegurado 125.8 toneladas de droga, incluyendo 1.271 kilos y 1.640.286 pastillas de fentanilo. Se han localizado y destruido 475 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina, también así como áreas de concentración para la elaboración de esta droga en 14 estados de la República Mexicana. En estas acciones se han asegurado 631.574 litros y 144.864 kilos de sustancias químicas, 417 reactores de síntesis orgánica, 200 condensadores y 87 destiladores.
Bueno, hacemos contacto con Israel Aldabel. Como usted bien lo sabe, se encuentra a diario pues cubriendo las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum, en particular esta conferencia de prensa del pueblo, en donde ayer se da también a conocer un descenso del 15% en los homicidios dolosos. Israel, te saludo, adelante con tu información, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la disminución del homicidio doloso en todo el país de octubre del año pasado al mes de febrero de este 2025.
La disminución de 15% en homicidios dolosos de septiembre del 2024 a febrero del 2025, 15% de disminución. Las detenciones, por supuesto, y la incautación o el aseguramiento de estupefacientes, de drogas, particularmente el fentanilo, que es parte de lo que hemos hecho, que estamos haciendo por convicción y además en el acuerdo con los Estados Unidos.
En el informe de seguridad quincenal se dio cuenta de que en las entidades más violentas como Sinaloa, Chihuahua y el Estado de México se ha registrado una baja en este delito, siendo Guanajuato el único estado de la República que registra un incremento en este del 33%, por lo cual anunció que habrá una mayor colaboración con el gobierno de esa entidad.
Guanajuato es prácticamente el único estado de la República donde se han incrementado de manera importante los homicidios. En algunos otros estados se ha mantenido constante, en otros, como ustedes han podido ver, hay reducción, pero Guanajuato ha tenido un incremento muy importante de octubre a la fecha y pues nos vamos a sentar para coordinar todavía más los esfuerzos porque no es un asunto político, es un asunto de coordinación y esperemos pues que pueda realizarse esta coordinación.
En la conferencia, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, informó que antes de atraer el caso del crematorio clandestino en Teuchitlán, Jalisco, en donde fueron encontrados restos humanos y hasta 400 pares de zapatos, se hará una investigación hasta sus últimas consecuencias, porque no es creíble, dijo, que las autoridades locales no hayan tenido conocimiento de este lamentable hecho.
Antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado.
Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque este miércoles América y Chivas, bueno, pues van a protagonizar el partido de vuelta de los octavos de final de la Conca Champions cuando se enfrenten en el Estadio Ciudad de los Deportes. Mi querido Beto, pues esta será la tercera ocasión, ¿no?, en una semana que se enfrentan estos dos conjuntos. Te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy se disputa el último capítulo de la trilogía del Clásico Nacional entre Chivas y América, ahora por la vuelta de los octavos de final de la Conca Champions. El marcador global está a favor del Guadalajara de 1-0 y el ganador estará enfrentando a Cruz Azul, que eliminó el día de ayer a Seattle Sounders. En la Champions League ya hay 4 equipos que clasificaron a los cuartos de final, como Barcelona, Inter de Milán, Paris Saint-Germain, además del Bayern Múnich. En la Liga MX, destacar que Juan Carlos Osorio ya no es más técnico de los Xolos de Tijuana, dejando al equipo en último lugar de la tabla general. Por otra parte, se ha presentado lo que será la Copa del Mundo de clavados este año en Guadalajara. Y en la actividad de Indian Wells, destacar que el danés Holger Rune eliminó al griego Stefano Tsitsipas, pero los detalles los tendremos más adelante.
Gracias, mi querido Beto. Exactamente, regresamos contigo un poco más tarde. Y mientras tanto, vámonos con Maru Rojas. Ella pues estuvo ayer en la Cámara de Diputados, en donde pues tal y como se esperaba, se aprobaron las reformas a los artículos 19 y 40 de la Constitución Política en materia de defensa y fortalecimiento de la soberanía nacional. Maru, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo con gusto, muy buenos días. Anoche la Cámara de Diputados aprobó y remitió ya a los congresos estatales reforma constitucional, la segunda de Claudia Sheinbaum, en materia de soberanía y tráfico ilegal de armas. Se da la máxima pena y prisión preventiva oficiosa a quienes cometan estos delitos. En lo general fueron 417 los votos a favor, 36 los votos en contra, todos los votos en contra de priistas que aseguran se dañó la Constitución y no se mejoró en el texto, por el contrario, es confusa esta reforma. Hubo, eso sí, una defensa muy fuerte de panistas y de Movimiento Ciudadano que, a pesar de su voto a favor, siempre manifestaron que esto era innecesario y electoral. Ricardo Monreal pidió debatir, prudencia, pero no violencia, y no votar en contra. Lo dijo de esta manera.
Se deja a salvo de agresiones, invasiones o perturbaciones al territorio y a nuestra forma de gobierno. Se adelanta al futuro para que se evite cualquier circunstancia adversa a nuestra nación de tipo armado.
Los priistas argumentando que era mucho más rica la redacción que ya existía en nuestra Constitución que lo que ahora se estaba calificando. Es Leticia Barrera, del PRI.
Reiterar disposiciones que ya existen en la Constitución es construir distracciones legales cuando lo que falta son acciones. La ambigüedad en la imposición de la pena más severa posible contradice el artículo 22 constitucional, que establece la proporcionalidad de sanciones.
Juan Manuel, hoy estaré pendiente de la ratificación del secretario de Hacienda de que se aprueben 11 leyes en materia secundaria para fortalecer a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad, y un foro de Jericó Abramo, priista, que busca una iniciativa que ponga a tope a las aseguradoras, sobre todo en los gastos médicos mayores. Estaremos pendientes.
Gracias, Maru. Sí, pendientes, muy movidos allá en el Congreso de la Unión, porque fíjese también en el Senado de la República, ayer se avaló por unanimidad elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero también los senadores emitieron la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de no reelección y también de nepotismo. Sara Pablo estuvo justamente en la Cámara Alta. Sara, te saludo, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Por unanimidad, con 111 votos, el Pleno del Senado aprobó modificaciones al artículo 123 de la Constitución para elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se determina que el Estado otorgará un apoyo mensual equivalente al salario mínimo general vigente, unos 8,463 pesos, a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren desempleados y no estén cursando algún nivel de educación formal. Todo esto mientras se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás comercios. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Óscar Cantón Cetín, explicó el sentido de esta reforma.
Esto tiene un profundo significado en términos jurídicos y sociales. Primero, se otorga rango constitucional a un mecanismo que ya ha demostrado su efectividad, asegurando que ninguna administración pueda eliminarlo por decreto o por simple decisión presupuestaria. Segundo, se institucionaliza el compromiso del Estado con la formación y empleabilidad de la juventud. Tercero, se atiende una de las causas estructurales de la violencia en México.
Sin embargo, la senadora del PRI, Paloma Sánchez, dijo que es insuficiente el apoyo porque en algunos lados ni siquiera pueden salir a trabajar y puso de ejemplo lo que ocurre en Sinaloa.
Pensemos en los jóvenes de Sinaloa, que ahora podrán recibir este apoyo, pero no van a poder salir a capacitarse, porque en las calles solo se escucha el sonido de los balazos.
Comentarte también que con 21 votos recibidos de igual número de legislaturas estatales, el Senado realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que prohíbe el nepotismo electoral y establece la no reelección, todo esto a partir del 2030. Se trata de cambios a los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución. También se declaró constitucional la reforma que prohíbe la siembra de maíz transgénico. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Sara Pablo, desde el Senado de la República. Y antes de la pausa, le comento rápidamente que Billy Joel pospuso durante 4 meses su próxima gira mientras se recupera de una cirugía de la que no dio detalles, pero que le obligará a someterse a terapias. La gira se reanudará el próximo 5 de julio en Pittsburgh. Nos vamos a la pausa. 5:56 PM, tiempo del centro. Volvemos.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fernández Noroña, se los digo honestamente, es un payaso. Es verdaderamente ridículo lo que hace. Representa al Senado mexicano y está convertido en un porrista de Morena. Es de vergüenza. Denigra al Senado de la República. Nos llena de vergüenza cuando en otros lugares del mundo nos señalan que si ese es el presidente del Senado mexicano. Noroña debería de estar en el manicomio. Necesita un psiquiatra, un psicólogo. Le deben de dar atención todos los días, porque puros disparates hace aquí en el Senado de la República.
No tiene autoridad moral, no tiene autoridad política, no tiene vergüenza, no vale la pena. Mayor asunto, estoy convencido que deberá estar en la cárcel, estoy convencido que mientras esté libre nos ayudará a acabar de desaparecer al PRI. Es el sepulturero mayor del Partido Revolucionario Institucional, y si no me creen, pregúntenle a Manlio Fabio Beltrón.
Bueno, ¿los reconoció? Se trata de Alejandro Moreno, senador y líder nacional del PRI, y también de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República. Ayer protagonizaron ahí en la Cámara Alta esta ríspida discusión, lo que, bueno, menos se dijeron, o más bien se dijeron de todo, ¿no? Moreno Cárdenas dice que Gerardo Fernández Noroña tendría que ir al psiquiátrico, que tendría que estar en el manicomio, que es un ridículo. Mientras que el morenista dice que Alito debería estar en la cárcel, pero dice esto hasta 2027, una vez que haya terminado de extinguir al tricolor. Vaya, vaya, ¿no? Que se llevan fuerte en el Senado de la República.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 12 de marzo de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Es curioso. El fiscal general Alejandro Gertz aseguró que el exgobernador michoacano Silvano Aureoles escapó de la persecución federal porque recibió ayuda de la vieja administración que él controlaba. Si esto es cierto, ¿cómo lo saben y por qué no pudieron evitarlo? Y si ya se tiene esa información, el tiempo corre en contra de la autoridad federal para detenerlo. Ahora bien, frente al asunto del rancho de Teuchitlán, Jalisco, que era sede de operaciones criminales, el titular de la fiscalía dijo que antes de atraer el caso estudiarán por qué las autoridades locales no habían dado cuenta de ese lugar, descubierto en septiembre por la Guardia Nacional. Sin duda que es importante saber por qué las autoridades locales no habían dado de alta el tema. Pero si en eso va a quedar la indagatoria, suena más a querer cobrar una factura política que a realmente aclarar lo que ahí ocurría y bajo qué protecciones. Diariamente se habla en la mañanera de la importancia de que los gobiernos locales se coordinen con el federal. Sería bueno que, ante un caso tan grave, resaltar la cooperación antes que la confrontación.
Bajo reserva en el Universal.
Nos platican que las y los trabajadores del Instituto Nacional de Transparencia recibieron una circular con excelentes noticias en medio de la incertidumbre por quedarse sin empleo tras la extinción del órgano autónomo. No piense usted que se trata de alguna comunicación sobre la continuidad de sus plazas, sino de una excelente promoción para que obtengan 75% de descuento en la tercera noche para el puente del 14 al 17 de marzo de 2025 en los centros vacacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con quien el INAI mantiene un convenio de descuentos. Así que, mientras se hunde el barco, hay que aprovechar la oferta para ir a nadar.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Un grupo de choque, Antorcha Campesina, antaño adherida al PRI, tiene tomadas varias instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es un organismo poderoso. Durante muchas legislaturas federales, contó con diputaciones y su dirigente Aquiles Córdoba manejó para su equipo varias alcaldías del oriente mexiquense. Actualmente dice estar confrontada con Morena y los hechos de la UAP son una advertencia para el gobierno poblano.
Trascendió en Milenio.
Que el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y la vicecoordinadora Gabriela Jiménez dieron vuelta a la página de su confrontación e intercambio de descalificaciones luego de que el zacatecano llamó en reunión plenaria de su bancada a cerrar ese capítulo y caminar todos juntos, lo cual fue recibido con un aplauso unánime y la aceptación de la diputada con un muy bien, coordinador. Yo me sumo al llamado a la unidad también. Superando así los señalamientos sobre fallidas negociaciones en lo oscurito con el PAN para bloquear las aspiraciones presidenciales de Andy.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Morena ya logró la aprobación de 20 congresos locales en Fast Track para incluir en la Constitución la prohibición de reelección y nepotismo, pero ya ha ajustado a sus intereses en 2030 y no en 2027 propuesto por la presidenta.
Carlos Ramos Padilla escribe.
Acapulco con alza en la ocupación hotelera. El fin de semana tuvo 82.8% resultado de la intensa promoción turística y de seguridad impulsada por el gobierno de Evelyn Salgado en toda la entidad. Ixtapas y Guatanejo registró 75.7% y Taxco de Alarcón 50.2%. Enhorabuena.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Para Movimiento Ciudadano queda claro que son oposición, la mayor y más importante en la actualidad. Lo anterior luego de que Jorge Álvarez Máynez saliera a decir que el Partido Naranja respalda a Claudia Sheinbaum contra cualquier agravio del extranjero, y hasta celebrara que los gobernadores emecistas Pablo Lemus y Samuel García se hayan sumado al evento de la mandataria. Eso sí, entre líneas dejó caer que la unidad nacional debe enfocarse en agua, energía y educación, y no en Trump. Mensaje con dedicatoria a Palacio Nacional.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Ha causado una gran conmoción el hallazgo de un predio donde un grupo criminal, presumiblemente el Cártel Jalisco Nueva Generación, mantenía cautivas a personas secuestradas y las adiestraba para usarlas como carne de cañón, y donde además asesinaba a quienes no le eran útiles y quemaba sus restos para no dejar huella de su paso por el lugar. El hecho es sin duda terrible, como ha descrito la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, con todo lo espantoso que resulta, apenas alcanza a mostrar la superficie de una crisis nacional que no ha querido reconocerse, la de los desaparecidos.
Confidencial en El Financiero.
Alejandro Moreno, senador y líder nacional del PRI, se pronunció porque Gerardo Fernández Noroña se vaya al psiquiátrico, luego de que este manifestó que el campechano debería ir a la cárcel en 2027, cuando haya terminado ya de extinguir al tricolor. Denigra al Senado. Nos llena de vergüenza cuando en otros lugares del mundo nos señalan que si ese es el presidente del Senado mexicano. Noroña debería estar en el manicomio. Necesita un psiquiatra, un psicólogo, comentó en conferencia. Y ya encarrerado lo llamó porrista, payaso, ridículo, vil bufón, lacayo y patán. Eso sí, aseguró que me tiene sin ninguna preocupación lo que diga Fernández Noroña. Ah, bueno, menos mal. ¿Qué tal si le preocupara? PolitiLeaks del portal político MX. Antorcha Campesina, un grupo de choque del PRI podría tener en la mira a la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fuentes de Político MX nos cuentan que esta organización buscaría convertir a la UAP en su centro de adoctrinamiento y operación política. Según la información obtenida, este grupo tiene una amplia red de ambulantes en la región, aproximadamente 3,000, que controlan diversos negocios, especialmente la venta de artículos pirata y ropa táctica similar a la utilizada por las Fuerzas Armadas Federales. También se sabe que posee concesiones de transporte público y franquicias comerciales como gasolineras bajo la propiedad de su líder nacional, Aquiles Córdoba. Estos negocios le han otorgado cierto control sobre la zona y han facilitado actos de intimidación en diversos municipios de Puebla. Por eso, ahora su interés de tener el control de la UAP, una de las universidades con mayor prestigio a nivel nacional.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Es casi un hecho que este miércoles la Cámara de Diputados ratificará a Edgar Amador como secretario de Hacienda. Primero el nombramiento será avalado en la Comisión de Hacienda y de ahí pasará al Pleno. De hecho, el funcionario estará presente y listo para rendir protesta. Con él estarán Carlos Gabriel Lerma Cotera y Roberto Carlos Fernández González, quienes serán nombrados subsecretario de Ingresos y Tesorero de la Federación, respectivamente.
Rosones en la Razón.
Es mucho lo que tienen que explicar quienes estuvieron al frente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco hasta el pasado 6 de diciembre, cuando asumió como titular Salvador González de los Santos. Durante la administración anterior, encabezada por Luis Joaquín Méndez Ruiz, fue descubierto el campo de adiestramiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Teuchitlán. Ahora sabemos que en septiembre pasado se realizó un cateo, pero no se revisó a profundidad, pues meses después los colectivos hallaron lo que los agentes no. Ahora, los responsables de esa diligencia y del hecho de que el predio no hubiera sido debidamente resguardado están en la mira de la Fiscalía General de la República y de la Comisión de Derechos Humanos Estatal, las cuales investigan posibles omisiones. Algo tendrá que decir también el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, pues hay quienes piensan que no es posible que no supiera lo que ocurría en el rancho Izaguirre. Pendientes.
Será en 24 horas.
La actriz y ex primera dama Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, vuelve a la pantalla chica, ahora como protagonista de la serie Con Esa Misma Mirada. Cosas de la vida nos dicen que también se encuentra en puerta un documental que se enfoca en el ocaso del PRI y en la que el expresidente Enrique Peña Nieto y el exmandatario Carlos Salinas son entrevistados. También Enrique Peña vuelve a las pantallas. ¿Será? Mira, aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 12 de marzo de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Regresamos.
Está trabajando la fiscalía. No hay detenidos, se tienen identificados. Está trabajando la fiscalía. Están relacionados, miren, desgraciadamente, las conductas antisociales derivan muchas veces a nuestros jóvenes que han tomado conductas fuera de o que son adictos, se relacionan con personas no adecuadas. Cada tema se revisa, pero eso no es pretexto. Nadie debe ser violentado, sea lo que sea.
Bueno, pues es la voz de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale. Ella ayer informa que la Fiscalía del Estado ya está investigando estos casos de perfumes en aerosol que fueron entregados a dos ciudadanos y que al manipularlos, bueno, pues les estallaron en las manos. Dice la gobernadora Rocío Nale que las autoridades ya tienen identificadas a dos personas que están involucradas en estos ataques, sin embargo, hasta este momento no han sido detenidas.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México. Ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Entran en vigor aranceles de Estados Unidos del 25% al acero y al aluminio. Desde hoy, Estados Unidos cobrará aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio de México y el mundo, pese a que se esperaba que la nueva visita de Marcelo Ebrard, titular de Economía, a Washington, modificara la decisión sobre México. La orden ya era un hecho. También destaca, Sheinbaum señala a Piña de querer dar al vaso. La presidenta Sheinbaum acusó a la presidenta de la Corte, Norma Piña, de buscar dar un albazo y designar a 3 de las 5 personas que integrarán el nuevo órgano de administración judicial. Sheinbaum exigió a los ministros en los 5 meses que estarán en el cargo mejor evitar que se emitan amparos a presuntos delincuentes.
Reforma.
Desafía a Canadá y Trump lo dobla. Amagan con arancel al 50% a canadienses tras reto a Estados Unidos. Obligan a Ontario a revisar acuerdo comercial anticipadamente. También encontramos un nuevo campo de exterminio del crimen organizado fue localizado ahora en Reynosa, Tamaulipas, una semana después de que se reportó que un rancho ubicado a unos 40 kilómetros de Guadalajara era usado por un cártel como crematorio y centro de adiestramiento. Además, prepara Congreso Faena. La iniciativa ciudadana que propone prohibir las corridas de toros se discutirá la próxima semana en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
El Universal.
Campo de exterminio destapa negligencia y complicidad en Jalisco. No es creíble que autoridades municipal y estatal no estuvieran enteradas. Es un tema muy grave, acusa Alejandro Gertz. Gobierno del Estado inicia 6 meses después investigación.
La Jornada.
Desde hoy, aranceles de Estados Unidos a todo el mundo en aluminio y acero. Impuestos ayudarán a crear empleos en Estados Unidos, asegura Trump.
Milenio.
Colombia. Narco vuela a México ya sin escalas en Centroamérica. La Armada reporta cambios en las rutas desde ese país, Venezuela y Ecuador, por la constante intercepción de avionetas y la destrucción de pistas en Honduras y Guatemala. También encontramos chocan y arden buques cargueros en el Mar del Norte. Los incendios se extendieron después de que el Solong, buque de materiales tóxicos, estrellara contra el Stena Immaculate, petrolero que transportaba combustible para aviones el pasado 10 de marzo en el Mar del Norte, cerca de las costas de Inglaterra.
Excelsior.
Empresas de Estados Unidos pierden 2.5 veces el PIB de México. Ante la política arancelaria del republicano, el Standard & Poor's 500, el índice bursátil más importante del mundo, suma $5 billones en pérdidas desde su máximo en febrero. También encontramos el INE imprime boletas y sigue lluvia de quejas. Al 5 de marzo se habían recibido 1.020 solicitudes entre renuncias de candidatos y correcciones.
El Economista.
Estados Unidos comenzó a aplicar aranceles de 25% al acero y aluminio. En más información, turismo arranca el año con mejoría en ingresos y visitantes. Las cifras confirman una tendencia al alza que en enero fue 6.5% más comparada con ese mes del año previo.
La razón.
Se duplica en sexenio de López Obrador hallazgo de fosas clandestinas. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 3 de abril de 2023, el dato más reciente, se encontraron 2.863. En las dos administraciones previas juntas, fueron 2.835. En otra nota, destaca Claudia Sheinbaum disminución de 15% en homicidios. La medición de noviembre de 2024 al mes pasado, febrero de 2025 con la incidencia más baja en 8 años, informa la presidenta.
24 horas.
Juzgadores vivirán caótica campaña. Altos índices de abstencionismo, perjuicios para candidatos que respeten las reglas y ventajas para aspirantes en funciones, conocidos o con poder de movilización, son algunos de los retos que se deberán sortear en la promoción de los comicios para el Poder Judicial, donde se vaticina un desastre, según especialistas.
El Sol de México.
Birmex avaló medicina cubana de baja calidad, revela Auditoría Superior de la Federación. El laboratorio distribuyó los fármacos sin contar con la autorización de la COFEPRIS.
La prensa.
Iban a protestar. Atropella camión del transporte público a 2 personas de la tercera edad que se dirigían a una manifestación en Avenida Revolución y Barranca del Muerto.
La crónica de hoy.
Todo el país con Magna en menos de 24 pesos. La Procuraduría Federal del Consumidor alza bandera verde en todo el territorio nacional. Se cumplió lo pactado por la presidenta Claudia Sheinbaum con empresarios del ramo.
El Heraldo de México.
Incautan 1 tonelada de fentanilo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó además de 14.517 personas detenidas por delitos de alto impacto entre el 1 de octubre de 2024 y el 9 de marzo de 2025.
Esto.
Pita fuerte. La máquina celeste golea al Seattle y clasifica a los cuartos de final de la Conca Champions, en los que enfrentará al ganador de la serie entre América y Chivas, que se decide esta noche.
Radioformula.com.mx.
Unión Europea responde a Trump, anuncia contramedidas a aranceles al acero y aluminio.
Expansión.mx.
La inversión extranjera se desploma al cierre de 2024 y registra su peor nivel. La reforma judicial y el triunfo de Donald Trump crearon una tormenta perfecta para el país en materia de atracción de nuevas inversiones, de acuerdo con cifras del Banco de México.
Infobae.com.
Fiscalía de Jalisco publica lista de indicios hallados en Rancho Izaguirre, Teuchitlán. El titular de la institución aseguró que las instalaciones no fueron usadas desde septiembre del año pasado.
Reporteíndigo.com.
Fiscalía General de la República mantiene búsqueda de Silvano Aureoles. Hay colaboradores detenidos.
Político.mx.
Diputados aprueban reforma en defensa de la soberanía nacional. Oposición rechaza.
AgenciaEfe.com.
El Kremlin espera a que Estados Unidos le informe de las negociaciones con Ucrania para responder a la tregua. Las tropas ucranianas se retiran en la región fronteriza de Kursk, según la Guardia Nacional rusa. Además, elecciones en Groenlandia. Una fuerza independentista moderada gana los comicios.
Forbes.com.mx.
Trump calificará la violencia contra Tesla como terrorismo doméstico. El presidente de Estados Unidos dice que los manifestantes están dañando a una gran empresa estadounidense. Los vamos a atrapar y van a pasar por un infierno, advierte.
El País.
Ucrania acepta el alto el fuego de 30 días propuesto por Estados Unidos. Washington reanudará la ayuda militar y de inteligencia a Kiev si abre una negociación.
Du. Washington Post.
Departamento de Educación con despidos masivos recorta casi la mitad de su personal. Además, se ordena a trabajadores de USAID destruir o quemar documentos, lo que pone nerviosos al Congreso estadounidense.
The New York Times.
Europa toma represalias contra los aranceles de Trump mientras se amplía la disputa comercial. La Comisión Europea dijo que impondría contramedidas a las exportaciones estadounidenses a la Unión Europea y calificó de injustificados los aranceles a los metales impuestos por el presidente Trump.
The Wall Street Journal.
El mensaje económico de Trump asusta a algunos de sus asesores. El equipo del presidente ha recibido una avalancha de llamadas de ejecutivos de empresas preocupados por los mensajes contradictorios sobre los aranceles.
Financial Times.
La Unión Europea toma represalias tras la entrada en vigor de los aranceles de Trump al acero y al aluminio. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran. Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Sergio, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con gusto y bien para este día miércoles 12 de marzo del año 2025 en tema de movilizaciones y concentraciones. En punto de las 6 de la mañana se dará cita a un grupo de inconformes para una concentración marcha que partirá de Avenida Central y Avenida Río de los Remedios, esto en el municipio de Catepec, en el Estado de México. Ellos tienen como destino el Zócalo de la Ciudad de México. Y bien, a las 11 de la mañana se espera otra concentración marcha que partirá de Plaza Centenario, está ubicada en San Francisco Tlaltenco, en la Alcaldía Tláhuac. Esta tiene como destino la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, está ubicada en Avenida Año de Juárez, en el número 9700, en la Alcaldía Xochimilco. Tómelo muy en cuenta y anticipe su salida. Y bien, en tema de vialidad, en estos momentos hallará la abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre la calzada de Tlalpan del circuito interior y hasta el viaducto Miguel Alemán. Similares condiciones presenta el circuito interior de Avenida de los Insurgentes y hasta el eje 3 Oriente Eduardo Molina. Ya para finalizar, les recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y nos reportan también presencia de peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Hay que pues salir con antelación si usted se dirige pues ya hacia esta zona. Hay varias calles y avenidas aledañas al Templo Mariano que se encuentran cerradas a la circulación y también un accidente en circuito interior en San Miguel Chapultepec de Reforma a Revolución. Aquí nos dicen ya comienza a verse afectada la circulación. Pues bueno, vamos a cambiar de tema y pues se le comentaba un poco más temprano una información que pues nos volvió a estremecer. No salíamos todavía de la sorpresa, del horror que nos había provocado pues esta información y estas imágenes que vimos el viernes de la semana pasada, en donde, bueno, en un rancho en el municipio de Teuchitlán, allá en Jalisco, fue localizado un centro que era utilizado por un grupo criminal como un campo de adiestramiento, pero también pues un campo, digamos, de exterminio, ¿no? Esto, bueno, pues ahí se encontraron 200 pares de zapatos, unas imágenes verdaderamente que invitaban al horror. Y ayer, madres buscadoras del colectivo Amor por los Desaparecidos
pues informan que han localizado un nuevo campo de exterminio, pero ahora en Reynosa, Tamaulipas. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto y saludo, le agradezco al doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la UNAM y experto en temas de seguridad, que nos tome la comunicación. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día. Tuvimos complicación con la comunicación con el doctor Javier Oliva.
No, muchas gracias, Juan Manuel.
Ah, ahí estamos, doctor. Sí, oiga, pues nada, que decíamos pues que no nos reponíamos, ¿no?, de estas imágenes que nos presentaron el fin de semana en un rancho ubicado en el municipio de Teuchitlán, allá en Jalisco, cuando ayer se da a conocer el hallazgo de otro campo de exterminio, pero ahora en Reynosa, allá en Tamaulipas. Dicen, doctor, hoy varios analistas en la prensa nacional, esto solamente es la punta del iceberg, porque pues estos solamente son dos, ¿no?, que se dan en dos estados de la República. ¿Quién sabe cuántos más habrá a lo largo y ancho de la República Mexicana, doctor?
Bueno, según los conteos de la Comisión Nacional de Desaparecidos y de otros organismos sociales, ONGs, desde mediados de los 70s se contabilizan alrededor de 110 mil personas, poco más de 110 mil personas no localizadas, siendo el sexenio del expresidente López Obrador donde se registra el mayor número de estos casos. Y aquí lo relevante, Juan Manuel, y gracias por la oportunidad, es los niveles de insensibilidad que hemos desarrollado en nuestra sociedad, porque en cualquier otra, diverso nivel incluso de desarrollo económico, que no es necesariamente una condicionante, la situación sería otra. Entonces, esperemos los resultados. Evidentemente esto ratifica, de verdad que ya hay muy poco que decir ante tanto dolor y horror. Hemos dicho muchas veces, colegas, yo mismo, los problemas están a nivel local, a nivel estatal, la coordinación federal, la asignación de presupuesto, personal capacitado. Se ha dicho tantas y tantas y tantas veces que hay ocasiones que ya no le veo incluso sentido a seguir comentando muerte, dolor, desapariciones, asesinatos, mutilaciones, violaciones, y pues nuestro nivel de tolerancia como sociedad pues parece no, desafortunadamente parece no tener fin.
Doctor, ¿cómo califica esta situación? Digo, ayer decía el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues es prácticamente imposible que tanto las autoridades municipales como estatales no hayan tenido conocimiento de la existencia de este tipo, de este campo, sobre todo, digo, este enorme predio ahí en el municipio de Teuchitlán. Decían las autoridades hace un par de días, es que el predio es muy grande, pero decían también algunos analistas, también es muy grande la incapacidad, ¿no?, de las autoridades para haber dado pues con estos hallazgos macabros, que bueno, pues fue un colectivo de buscadores o de buscadoras quienes dan con esto.
Sí, y debido a una llamada anónima que las alerta, No, pero también las autoridades federales, por favor, pues para eso son autoridades federales también, ¿no?
Claro.
Es de nueva cuenta esta forma de evadir las responsabilidades, de culpabilizar a las autoridades locales sin asumir la responsabilidad propia. A mí me parece que ese es un problema que lo único que hace es agudizar la situación de indefensión en las que se encuentran la sociedad. La noticia de que el 8 de marzo pasado, la Día Internacional de la Mujer, ha sido la manifestación más concurrida, es una buena noticia, pero al mismo tiempo es una mala noticia, porque quiere decir que la violencia machista, sí, el acoso sexual, los feminicidios, las desapariciones de mujeres para ser forzadas a la prostitución, pues sigue, ¿no? Entonces, me parece que estas variables que convergen en este fin de semana, el asesinato de los 9 muchachos allá en Oaxaca de Tlaxcala, los homicidios en el panteón de Apaseo el Grande, 7 personas, pues evidentemente, Juan Manuel, pues solamente hay que ir haciendo un recuento de lo que ocurre cada semana, y pues la verdad es que el panorama es francamente desolador.
No se podría entender, doctor, estamos platicando con el doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la UNAM y experto en temas de seguridad, no se podría entender, pues la existencia de este tipo de campos. Y yéndonos más atrás, la existencia y operación tan descarada de los grupos criminales sin la incompetencia o, en muchos casos, la colusión con las autoridades, doctor.
Indudablemente, indudablemente. Por eso la evidencia de que no están careciendo de nuevos sicarios, de nuevos integrantes para sus organizaciones criminales, y levantan a muchachas, muchachos inocentes que son gente de bien, familias de bien, y quedan mutiladas para el resto de su historia, pues la verdad es que la impunidad con la que actúan, ¿no?, pues es una clara evidencia de la corrupción va del lado de la impunidad, y ambas generan este ambiente de violencia que vivimos desde hace décadas en el país.
¿Y qué es lo que sigue, doctor? ¿Seguir acostumbrándonos a estos horrores? ¿O ya definitivamente el hecho de que, pues la verdad es que sí hubo una sorpresa, hubo pues un sentimiento de horror, de sorpresa, ¿no?, lo que nos dieron a conocer el fin de semana? Ojalá que la sociedad ya no estemos normalizando este tipo de actos.
Pues sí, ojalá pues haya, se despierte la sociedad para que se manifiesten en ese sentido, exigir resultados inmediatos, nada de que a mediano plazo, ¿no? Me parece que lamentablemente tienen que ocurrir estos eventos traumáticos para ir cobrando un poco de conciencia de la situación que vivimos.
Se ha estado dando pues golpes al crimen organizado, pues que no se veían desde hace mucho tiempo, doctor. Ahora con la nueva administración, incautaciones de droga, cargamentos enormes de droga, sobre todo de fentanilo, pero también el cierre de varios laboratorios del crimen organizado. Pero esto definitivamente, pues solamente debilita estos grupos, ¿no? Pero no los acaba.
Sí, bueno, desde luego, porque pues se necesitan enfoques estructurales, ¿no? Sí. No solamente, bueno, está la reforma del artículo 21 que le da facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, incluso para asuntos referentes a seguridad nacional. Pues sí se han dado avances muy importantes, el envío de los 29 peligrosos delincuentes, sí, a los Estados Unidos, pero insisto, hay otras medidas que se requieren de manera urgente.
Perfecto, doctor, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Gracias. Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, un fuerte abrazo, el doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la UNAM y experto en temas de seguridad. Repito, ayer se da a conocer este nuevo hallazgo, un nuevo campo de exterminio, esto ahora en Reynosa, allá en Tamaulipas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6:41 PM, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45 PM, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Beto, pues muchísima información en el ámbito deportivo, pero si te parece, pues comenzar que ya, bueno, pues todo se encuentra listo para que este miércoles de nueva cuenta, América y Chivas protagonicen el partido de vuelta de los octavos de final de la Conca Champions, y digo de nueva cuenta porque, si no me equivoco, en menos de una semana estos dos conjuntos se han visto las caras en tres ocasiones. Mi querido Beto.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy se disputa lo que es la vuelta de los octavos de final de la Conca Champions entre América y Chivas. Recordar que el marcador global es 1-0 a favor del Guadalajara, pero antes Cruz Azul venció 4-1 a Seattle Sounders en lo que fue el juego de vuelta disputado en Ciudad Universitaria. Recordar que el juego de ida terminaron 0-0, por lo que la máquina avanza a la siguiente ronda, y tenemos las impresiones de Eric Lira.
Sí, la verdad que sí, sabíamos que
iba a ser un poco complicado, que no iban a regalar nada, así que nada. Lo tomamos con la seriedad que se debía y fuimos contundentes, que era lo importante y era algo que también necesitamos para la confianza del equipo. Era algo que veníamos buscando, trabajando, pero estamos muy fuertes adentro del vestidor y entonces esto sabe todavía mejor.
Parte de lo que comentó Eric Lira después de que Cruz Azul avanzara a los cuartos de final de la Conca Champions, ahora espera rival de América y Chivas. El día de hoy se enfrentan en el Estadio Ciudad de los Deportes y por supuesto los detalles los tendremos en los distintos espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Como lo habíamos comentado, el marcador global está en contra para el América de 1-0 y vamos a escuchar las palabras de André Jardine.
Ganar todos los títulos que jugamos, esto es una obviedad porque ningún club conquista a todos, pero que vamos a entrar en cada momento decisivo como lo día de mañana, con todas las cosas que tenemos, con toda la fuerza, la fe, la esperanza, las ganas, los huevos y todo lo que puedes pedir un partido como lo día de mañana, esto te aseguro que este grupo va a entrar.
Parte de lo que ha comentado André Jardine, técnico del conjunto de las Águilas del América, comentando los ingredientes que necesita su equipo para poder remontar el marcador. Y por el otro lado, el Guadalajara, habló Gerardo Espinosa, entrenador de los Rojiblancos.
Bueno, primero que nada, este es nuestro partido más importante. Y desde luego que hemos tratado de avanzar en muchas situaciones, es decir, desde los recorridos en todas las líneas, mejorar en la posesión de balón y desde luego agresividad de marca, intensidad, muchísimas cosas, y esperemos que todo eso podamos reflejarlo el día de mañana.
Así es que ya está todo listo para el último capítulo de la trilogía del Clásico Nacional entre América y Chivas, ahora la vuelta por los octavos de final de la Conca Champions. Así es que, Juan, los detalles los tendremos a través de Grupo Fórmula.
Oye, Beto, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Sí le da vuelta al marcador el conjunto americanista?
Yo creo que si van a hacer pesar la casa, hay que tomar en cuenta que América ya anunció que los boletos están agotados, ya no hay más boletos. Será este encuentro, así es que América ha demostrado también que jugando como local, ha demostrado una gran capacidad de goleador en ese caso, y yo creo que las Águilas terminaron por avanzar. Habrá que recordar que vale el gol de visitante, es decir, si Chivas marca otro tanto, América está obligado a hacer 3 en este caso.
Pues bueno, ya lo comentaremos el día de mañana, mi querido Beto. Oye, pues este miércoles es miércoles futbolero, ¿no? Porque además de este encuentro que es por la noche entre América y Guadalajara, bueno, pues por la tarde también hay el mejor partido del mundo, me refiero a la Champions, en donde, bueno, pues si no consideras otra cosa, destaca el partido, este derbi madrileño, ¿no?, entre el Real Madrid y el Atlético.
Por supuesto, el día de hoy se enfrentan en lo que es la vuelta de los octavos de final de la Champions League, Atlético de Madrid y Real Madrid. A las 2 de la tarde, el marcador global está a favor de los merengues, sí. 2-1 en esta ocasión para la Champions League, ya no vale el gol de visitante. En este caso, si empatan en el marcador global, ya se van a tiempos extras de manera directa, pero habrá que señalar que Barcelona terminó venciendo 3-1 al Benfica como local. El marcador global le favorece a los blaugranas 4-1. El día de ayer Rafinha se lució con un gol, con un doblete, y estas son sus impresiones.
Sí, bueno, sabemos que el equipo de Benfica vendría bastante fuerte y bueno, nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer para poder ganar el partido y estábamos centrados en esto. Al final teníamos el resultado a nuestro favor y creo que logramos hacer una buena primera parte.
Parte de lo que comentó Rafinha, futbolista del Barcelona. En otros resultados, destacar que Inter de Milán venció 2-1 al Feyenoord, el global le favorece a los Nerazzurri por 4-1, Liverpool terminó cayendo ante Paris Saint-Germain como local, el marcador global fue 1-1, pero los parisinos avanzan a la siguiente ronda en penales, en tanto que Bayer Leverkusen cayó en casa 2-0 a manos del Bayern Múnich, el global le favoreció a los bávaros por 5-0, y en actividad del día de hoy,
Lille estará recibiendo al Borussia Dortmund a las 11:45 de la mañana. El global está igualado a 1. Aston Villa recibe al Brujas a las 2 de la tarde. El global está a favor de 3-1 para los ingleses. Arsenal hace lo propio con lo que es el PSV. El global, recordar que Arsenal le metió 7-1 al equipo de los Países Bajos en el juego de ida, mientras, como ya lo habíamos comentado, Atlético de Madrid le estará haciendo los honores al Real Madrid a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, Juan.
Así es. Oye, y de regreso al fútbol mexicano, pues una nueva baja, ¿no? En un equipo, y me refiero a los Xolos. Juan Carlos Osorio, pues ya no es más timonel de este conjunto.
Sí, muchos cambios en este torneo de la Liga MX en cuanto a la dirección técnica se refiere. Ahora Juan Carlos Osorio deja de ser técnico del equipo de Xolos. Era el segundo torneo del colombiano al frente de los fronterizos, con quienes clasificó a la liguilla del torneo anterior. Sin embargo, se quedaron en cuartos de final después de que Cruz Azul le remontara un marcador de 3 goles. Y en lo que va de este clausura 2025, después de 11 partidos, acumuló 2 victorias, 1 empate y 8 derrotas. Estos números lo dejan en el último lugar de la tabla general con una diferencia de -10 dentro del presente torneo. Y en cuanto a los clavados se refiere, en Guadalajara albergará la Copa del Mundo en este año del 6 al 8 de abril. Serán 120 clavadistas los que estarán participando, y vamos a escuchar las palabras de Robert Pacheco, titular de la CONADE.
Es un parteaguas y una lucha que México tenemos para que las disciplinas acuáticas, y en este caso que estamos hablando del tema de clavados, vuelva a tomar esa fuerza a nivel internacional, y que todas esas problemáticas que a lo mejor hubo en el pasado las arreglemos por el bien del deporte.
Ahí las palabras de Rommel Pacheco, titular de la CONADE, hablando sobre los problemas que tuvieron en la administración anterior con los atletas acuáticos. Y en actividad de Indian Wells, señalar que en la categoría femenil, la polaca Iga Świątek eliminó a la checa Carolina Muszowa, la ucraniana Elina Svitolina derrotó a la estadounidense Jessica Pegula, en tanto que en la rama masculina, el danés Holger Rune echó al griego Stefano Tsitsipas. Y en el golf, habrá que señalar que Tiger Woods fue operado en Florida después de romperse el tendón de Aquiles. Juan.
Así es. Oye, Beto, y rápidamente estaba leyendo que, bueno, pues Cadillac, quien entra ya como nueva escudería a la Fórmula 1 a partir del 2026, dice que tiene pues 6, ¿no?, prospectos para su alineación, entre ellos Checo Pérez, quien es pues un serio candidato, ¿no?, para estar en la parrilla nuevamente.
Sí, y que es lo que han señalado diversos medios, que Checo sería el número uno, sería para ser el piloto principal, en este caso, dentro de esta nueva escudería, sí, para la siguiente temporada. Y así también habrá que recordar que ya este fin de semana inicia lo que es la temporada del 2025 en Australia.
Así es, mi querido Beto, muchísimas gracias, muy completo, como siempre, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La institución de banca de desarrollo NAFIN informó que durante el 2024 impulsó a 25,679 mujeres empresarias. Nacional Financiera indicó que brindó capacitación y asistencia técnica en diferentes áreas. Asimismo, destacó que durante el año pasado registraron 95,753 asistencias en todos sus cursos y asesorías. La compañía de atracciones Six Flags México anunció que a partir de este año dispondrá de una nueva tecnología para volver todas las transacciones en sus parques temáticos cashless. La empresa señaló que en colaboración con la tecnológica Fiserv podrá ofrecer este servicio. La automotriz Nissan anunció a Iván Espinosa como nuevo CEO en sustitución de Makoto Uchida. Espinosa ha dirigido a la armadora japonesa en México y América Latina, supervisando estrategias de planificación y desarrollo de productos. También formó parte de la expansión de su catálogo de unidades. La aerolínea Volaris presentó una caída de 9.18% en sus acciones el pasado martes, siendo una de las principales empresas afectadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Analistas financieros señalaron que se debe al retraso en la revisión de motores y por el temor de una recesión económica en Estados Unidos. La empresa de bienes raíces Tuhavi busca cerrar el 2025 con ventas superiores a los $250 millones. La compañía inmobiliaria detalló que conseguirá su meta modificando el algoritmo de sus precios y procesos dentro de su plataforma.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues la Cámara de Diputados va a ratificar a Edgar Amador como nuevo secretario de Hacienda. También en la Cámara Baja se prevé la aprobación de 11 leyes secundarias para fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Hoy miércoles, habrá un pronunciamiento del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sobre la aplicación de aranceles de parte de la Casa Blanca al acero y al aluminio de México. Y en unos minutos más se da a conocer el nivel de inflación de los Estados Unidos al mes de febrero. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.